La Ventana de Madrid.
Padre Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
Jesús López pertenece al Foro de Curas de Madrid, que en su último comunicado se pregunta ¿dónde está la jerarquía eclesiástica que no denuncia ni la corrupción ni tampoco los desmanes económicos que estamos pagando entre todos con una crisis sin precedentes? ¿A qué se debe, Jesús, este silencio?
Bien, no lo sabemos exactamente. En fin, han hecho una crítica genérica a la corrupción como algo que afecta a toda la sociedad, pero a la hora de concretar un poco en los corruptos concretos o en las empresas concretas, pues ahí no dice mucho. O sea, y nosotros en el documento nuestro echamos a rodar la posibilidad de que tenga que ver con que buena parte de estas personas pues contribuyeron como mecenas a la visita del Papa, en fin. Entonces, quizá no tienen la libertad que otras veces ejercen para criticar a otros sectores de la sociedad más humildes. No tienen la libertad para criticar a estos poderosos que les están subvencionando.
Padre, ¿es más fácil para un sector de la Iglesia, para la dirección, para la jerarquía, denunciar, no sé, la homosexualidad o el uso del preservativo que contribuir a desenmascarar a la gente que nos ha metido en este pozo?
Sí, yo creo, bueno, no solo que sea más fácil, es que eso lo hacen constantemente. La homosexualidad, el divorcio, el aborto, el uso de la tecnología genética, en fin, todo eso están constantemente criticándolo y repitiendo las mismas críticas. Se ve que eso les cuesta menos trabajo y les crea menos repercusiones que meterse a denunciar estas grandes corrupciones.
¿Y la vinculación entre la dirección y la clase política también podría estar influyendo en este, digamos, silencio?
Sí, claro, sobre todo, en fin, en muchas instancias eclesiales de la jerarquía llaman a dar opinión a políticos del PP, o sea, como si fueran especialistas en la teoría política que la Iglesia hace suya, ¿no? Entonces, sí, esa especie de cercanía de la jerarquía actual con el PP, pues también influye, sí.
Desde un punto de vista moral, ¿qué es más grave, delinquir o callar?
Bueno, las dos cosas. Nosotros, desde nuestra visión de las cosas, lo que leemos a veces en los textos de los evangelios, es que, claro, el que comete un delito lo ha cometido él, pero si tú lo ves y te callas, ni le ayudas a él a dejar de cometerlo, ni ayudas a la sociedad que está siendo perjudicada por esa persona que hace daño. O sea, que callar también es un delito.
Padre Jesús López, gracias por abrir con nosotros esta tarde La Ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bienvenidos a La Ventana de Madrid. Riesgos e imprudencias en 140 caracteres. Ignacio González en persona zanja con un evidente malestar el revuelo que se ha montado con las declaraciones en Twitter del portavoz Salvador Victoria de este pasado fin de semana.
Yo creo que el consejero y portavoz ya ha explicado su posición y ayer pidió sus disculpas y explicó el alcance de sus declaraciones, que creo que son muy claras, ¿no?
Y se acabó. Victoria, en una cadena de mensajes sucesivos en esa red social, en Twitter, comparó, deslizó la idea de que algunos de los manifestantes del sábado por la tarde en Madrid atentaban contra la democracia, como hicieron en su día los golpistas.
Este tipo de manifestaciones, y más esta, que lo que pretende es saltarse los resultados de las urnas y pretender, bueno, pues imponer bajo una apariencia democrática, pues realmente a algunos de ellos lo que pretenden imponer son auténticas dictaduras. Bueno, pues yo lo que les pediría es, desde luego, que no sigan causando ese daño lamentable al comercio, al turismo, a la imagen de España.
Lo dijo horas antes de la manifestación y lo escribió con más dureza. Luego, con el incendio ya desatado, matizó y rectificó que solo se refería a los antisistema y no a los padres con carrito que salen a la calle hartos de la incapacidad de los políticos para resolver sus problemas. Victoria, evidentemente, calentó los ánimos de manera innecesaria el sábado y al final el lenguaje inmediato y superficial que usa en las redes sociales ha terminado por ponerse en su contra. La mesura también es una virtud, y la prudencia, y también la contención, y más en Twitter. Y aunque quizá algún hooligan estuviera encantado el sábado con estos mensajes, el balance que dejan estos fogonazos virtuales es demasiado negativo y tiene un coste de imagen demasiado elevado para quien ocupa el segundo puesto de responsabilidad aquí en la comunidad, que además, por otro lado, no tiene ninguna necesidad de meterse en estos charcos. Es lunes, es es un lunes frío, muy frío, y así seguiremos hasta el miércoles con alerta de frío y nieve, especialmente en la sierra madrileña. De las noticias del día en Madrid y polémicas tuiteras al margen, han quedado ya en libertad todos los detenidos el sábado durante los disturbios en las inmediaciones de la estación de Atocha, al término de la manifestación del 23F. Diecisiete han comparecido esta mañana ante el juez Palop y todos se han ido a casa, acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y atentado a las fuerzas del orden. Importante operación policial contra una red de colombianos que habían montado una especie de red de extorsión. Ahí siete detenidos, tenían de todo. Estaban armados hasta los dientes y contaban para saldar sus cuentas por narcotráfico hasta con un lanzagranadas. Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad.
Su actividad delictiva estaba dirigida a realizar ajustes de cuentas derivados del impago de deudas del narcotráfico. Y en ese contexto, pues realizaban o planteaban homicidios, secuestros, agresiones y otros delitos, ¿no?
258 personas a la calle. Finalizan sin acuerdo las negociaciones entre los trabajadores de Roca y la dirección de la planta en Alcalá de Henares. El ERE podría empezar a ejecutarse a partir del próximo lunes. Ahora, rotas las negociaciones, van a llevar el asunto a los tribunales. Julio Mateo, presidente del Comité de Empresa.
Denunciamos que las causas que alega Roca están injustificadas. Exigiremos al juez que lo declare que no procede. Seguir reivindicando nuestros puestos de trabajo hasta que se haga juicio la Audiencia Nacional. Seguido de movilizaciones y acciones y el mantenimiento, mientras no se diga lo contrario, del campamento que tenemos instalado pues a la puerta de la fábrica.
Otra oportunidad para el empleo y otra vez Madrid despierta el interés de los inversores en el extranjero. La comunidad reconoce el interés de empresarios chinos que siempre vienen de la mano de su gobierno para levantar una ciudad financiera entre Torrejón y Paracuellos, en terrenos que ya se ofertaron en su día para Eurovegas. Dice Ignacio González que Eurochina está en una fase muy preliminar, pero ahora mismo hay que darle la bienvenida.
Es verdad que existe un grupo empresarial chino que desde hace tiempo está valorando la posibilidad de hacer una gran inversión también en nuestra región. Creo que es un proyecto que en estos momentos está en un embrión. Yo no he hablado ni pienso hablar nada de esto hasta que no se vaya consolidando el tema.
Los trabajadores de la residencia Mirasierra se movilizan ante el cambio del contrato de adjudicación del servicio dependiente de la Comunidad de Madrid. El nuevo pliego de condiciones ofrece menos dinero. Los trabajadores creen que esto supondrá despidos y un deterioro en la atención a los mayores. La comunidad asegura que la asistencia va a ser la misma. Vamos a escuchar a Andrés Santana, de Comisiones Obreras, y a José Ramón Menéndez, director general del Mayor.
Ya lo estamos viviendo la sanidad pública y ahora parece ser que hay que tocar los servicios sociales, ¿no? Vamos a tener que prestar unos servicios de una calidad totalmente mermada.
Estamos exportando a Mirasierra lo que ya hemos probado con éxito en otras residencias de similares características, cuanto a asistencia y calidad en la prestación del servicio.
Y el susto de la tarde. Cuatro niños de entre 3 y 12 años han resultado ilesos tras una explosión en un piso de Torrejón. Parece que había un bote de insecticida cerca de una caldera en la cocina. La onda expansiva ha reventado una ventana de esa vivienda. Toda la familia ha podido ya regresar al domicilio.
Cuando sople el huracán y te arrastras a gritar, no te asustes porque estoy detrás de ti. Y aunque no me puedas ver, piensa en mí y allí estaré. Cuando apriete con violencia el vendaval.
Hablamos de blanditos en esta hora de regreso a casa para muchos. La mañana ha sido dura, en la hora punta, con accidentes que se han sucedido en la A4 y en la M40, donde el lunes ha sido más lunes para los conductores que han quedado atrapados en el atasco. Las cosas ahora mismo, no sé si están un poco mejor o no, situación del tráfico rodado. Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora retenciones en la salida de la A5 en Alcorcón y en Móstoles, en la A6 entre la Florida y Majadahonda, en la M40 a la altura de Coslada, sentido Valencia, y tráfico denso también por accidente en la carretera de Burgos, en el kilómetro 14, en la entrada de La Moraleja.
Y mi risa y llanto juntos galopar.
Alfonso García, periodista de noticiasdigital.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pedro Fernández, periodista, profesor en la Universidad Carlos III. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Habéis escuchado al cura?
Me ha encantado, escucharlo.
A mí también, muy breve, muy cortito, pero muy directo y muy claro, sobre todo, que es muy importante.
¿No? Que se moje la jerarquía, que se moje de una vez y que salga y diga claramente, oiga, miren, los corruptos no. y la jerarquía en ningún caso, que además se han hecho muchas fotos, algunos de la jerarquía con algunos de los grandes, en fin, miembros del staff de las grandes empresas y tal, que sabe que aclaren que parte también de la crisis, o buena parte de la crisis que estamos pagando entre todos, es culpa o responsabilidad directa de toda esta gente.
No, y además ha estado muy bien, en verdad, Alfonso, me ha gustado mucho, ha sido muy claro, ha invitado a que se sumen a esa crítica por toda la corrupción. Yo creo que ya es hora de que digan algo, con la velocidad que tienen para decir algunas veces cosas que, bueno, la sociedad está de acuerdo con ellas.
Tengo la sensación, Pedro, Alfonso, que a veces metemos al clero, a todo el mundo en el mismo saco. Y al final hay voces que también hay que escuchar, quizás sean minoritarias, pero hay que escucharlas porque el mensaje, yo no sé si cala o no, pero desde luego es muy coherente.
Bueno, minoritarias no creo que lo sea tanto. Lo que sí es cierto es el mensaje que ha dejado, y en cierto modo ha sido equiparar a la élite, a la jerarquía de la Iglesia con la élite política. Es decir, están todos en ese pedestal, ambos sectores, ambos grupos, que no saben lo que realmente se cuece en la calle ni lo que realmente les preocupa al pueblo.
Pero fíjate que ha terminado con una frase que la he apuntado porque me ha gustado, que ha dicho: callar es un delito. O sea, para la Iglesia callar es un delito, y sin embargo ahí están, muy callados. Lo que demuestra es que cuando se ve la fiesta siempre diferente cuando son amigos a cuando son enemigos, ¿Estás dispuesto a insultar?
Pero eso no solo a los curas,
Ya, no, digo, todos, nos ocurre a todos, ¿no? Porque la corrupción vista desde el suelo amigo cuesta mucho trabajo declararla como corrupción, cuesta mucho trabajo criticar y poner en la picota a quienes están inmersos en la corrupción, y sin embargo pues se hacen todo tipo de algaradas cuando la corrupción viene del bando contrario.
Oye, tengo que preguntar por lo de Salvador Victoria, pero tengo que hacer una pausa para la publicidad. Son 2 minutos, de verdad, dos minutos de publicidad, y a la vuelta os pregunto por todo el lío que se ha montado en Twitter y fuera de Twitter este fin de semana.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos, historias de elfos y dragones. Ahora queremos descubrir nuevos talentos entre los más jóvenes.
Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
En época de crisis hay también sitio para las ideas, y hay muchas ideas en el mercado, muchas. Es solamente cuestión de esfuerzo, tenacidad y suerte. Y hermanos, que de suerte.
Desde aquí se lo digo a todos los emprendedores: hacer un plan de negocio para que luego no os llevéis sorpresas te ayuda a centrarte, te ayuda a saber por dónde tienes que ir y qué es lo que realmente quieres hacer.
En momentos de crisis también es momento de oportunidades.
Debes de buscar algo diferente, intentarlo y nunca tirar la toalla y siempre estar ahí.
Ser emprendedores. Llámanos 91 697 7286, o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com, con el apoyo de GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
La vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:34 PM. Lo dicho, a ver, Alfonso, Pedro, lo de Salvador Victoria este fin de semana incluía también la rectificación, que es importante decirlo, y como hoy el presidente de la comunidad, consciente claramente del lío que se ha montado y sin ocultar cierto malestar, ¿no?, ha querido zanjar ya definitivamente esta polémica en torno a los manifestantes que salieron el 23F a la calle a protestar contra muchas cosas y que, bueno, pues en fin, entre los manifestantes había de todo, no solo había antisistemas, a los que en principio parece que se refería, según su matización, el propio portavoz del gobierno regional. Afonso, cuéntanos.
Bueno, como reflexión previa antes de entrar en la movida del consejero, uh-huh. Pero ¿qué tiene que ver con ello? Mira, bajo mi punto de vista, al Partido Popular solo le gustan las manifestaciones que convocaban ellos contra José Luis Rodríguez Zapatero y justificaban al tiempo los abucheos que le hacían al expresidente, os recordaréis, cuando se celebraba el Día de las Fuerzas Armadas, el Día Nacional de España, el 12 de octubre. Cuando las manifestaciones, en cambio, van contra sus políticas sociales o los abuchean a ellos, los demás son gente facinerosa y son casi golpistas. Ahora bien, ¿qué opino yo sobre el señor Victoria? ¿Debería dimitir? Bueno, es una opinión y creo que sí, debería dimitir, pero creo que lo que yo diga no va a ser suficientemente importante para que él haga una cosa u otra, porque lo ha dicho gente más importante que yo y ya estamos viendo el caso que les han hecho. ¿Va a dimitir, no obstante? Yo estoy convencidísimo de que no va a dimitir. Y es que, si me permitís una broma, ya que estamos con la historia de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, en ambas redes citadas, se está difundiendo últimamente, en referencia a los altos cargos del Partido Popular, un chiste que dicen que en el Partido Popular confunden el verbo dimitir con un nombre de pila ruso. Sí. Por lo tanto, no Dimitri, van a dimitir
Dimitri,
y eso...
Dimitri.
Con lo cual, no van a hacerlo.
Pero mira, más allá de todo, si tiene que dimitir o no, bueno, eso será una cosa suya que yo no sé si la va a hacer. Pero fíjate que Salvador Victoria ocupa un cargo muy importante en la Comunidad de Madrid y es un hombre que de repente hace una declaración casi que parece visceral, ¿no? Y entonces luego tiene que rectificar. No se puede pensar antes y comunicar después. El error de comunicación es tan grande que no se le puede consentir. Si este error de comunicación lo hace en tecnología, le hubieran hecho no dimitir, se lo hubieran cesado automáticamente.
Pero Pedro, mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Hace apenas 15 días le ocurrió lo mismo al concejal a un concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toledo, que llegó a equiparar a los socialistas con enterradores de cadáveres en Calviva, y ya todos sabemos a lo que nos referimos. A ver, el desbarre de esta gente es tal, el de Salvador Victoria y el de este concejal, que yo solamente le veo dos razones para hacerlo. El afán que tienen por estos nuevos políticos, por hacer méritos ante sus jefes, y se pasan de frenada como estamos viendo, y por otro lado, que la longitud de su lengua es tan larga como corta su capacidad de visión. Pero y ya con esto termino, Pedro, y al hilo de lo que tú decías, no olvidemos que Salvador Victoria es consejero, que no es un ciudadano cualquiera, que no es un militante de base del Partido
Popular. No es un consejero normal, es el número dos de la Comunidad de Madrid.
Y debe ser más cuidado. Soy respetuoso, ¿no?
En el arranque yo planteaba varias cosas. Por un lado, la contención, la prudencia, pero luego lo innecesario, ¿no? La falta de necesidad que tiene Salvador Victoria de meterse en este charco. ¿Por qué?
Claro, pero es que es lo que yo digo, que para ser consejero hay que tener una serie de formaciones académicas y una de ellas es la comunicación, y le falta, está claro que le falta.
Y luego el propio riesgo que tienen las redes sociales inmediatas, donde alguien de repente escribe tres mensajes seguidos y al final de esos tres te cogen uno y lo interpretan como les da la gana.
Claro, pero es que este señor además escribe tres mensajes seguidos y ratificándose cada uno en el anterior. Yo, mira, con todos los respetos, más valdría que en lugar de utilizar el Twitter en insultar a quienes no piensan como él, pues que dejara de perder ese tiempo precioso y se lo dedicara al gobierno de los madrileños, que buena falta nos hace. Pero es que fijaos, es que hay mucho bocaza en estos casos, hay mucho dedo largo. Fijaos la que ha montado el diputado de UPyD, Toni Cantó. Vamos, hombre, sí, esta gente no tiene dos dedos de frente.
Quiero que escuchéis a Tomás Gómez lo que ha dicho del tema de Salvador Victoria.
Lo que tiene que hacer es irse. Tuvo una actitud propia de un fascista, es decir, de alguien que no respeta la opinión de los demás, alguien que insulta y agrede a todo aquel que no piensa como él. Ese señor todavía no sabe que en democracia...
Bueno, yo creo que es que las opiniones de Tomás Gómez muchas veces no se pueden ni tener en cuenta. Porque
no, calificar de fascista,
esto es que no sabe lo que es el fascismo, no lo ha vivido.
Este hombre busca el titular fácil, sí, y yo lo he dicho en más de una ocasión, y vamos, no, yo no tiene... lo calificaría de fascista, simplemente un señor que no tiene dedos en la frente y que se tiene que ir porque es incompetente para...
Pero tiene
para
que ir Salvador Victoria y Tomás Gómez, los dos.
Y nosotros no tenemos que ir también, pero porque se acaba el programa. Alfonso, Pedro, gracias por venir.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene. Nos marchamos, no dimitimos. Mañana estamos aquí desde las 7:20, como siempre, en La Ventana de Madrid, a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Ahora sigue La Ventana, sigue la SER. Adiós.